Y seguimos buscando cosas de las que hablarle, que contarles, que no se llamen Leire Díez. Se llama Inma Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días desde muy lejos, ¿me oís bien?
Te oímos perfectamente, como si estuvieses en Carmenati.
Pues estoy un poquito más al norte, un poquito más al norte.
Seguro que se está comiendo bien por allí donde estés.
Sí, bueno, sí. Bueno, yo creo que en España se come bien.
En todos lados.
Estoy más o menos por el, ahora mismo en el sur de Bélgica, muy cerquita de la frontera con Francia. Y bueno, hace dos días estuvimos en Luxemburgo, en Francia y en Bélgica en menos de 24 horas. Esta es la curiosidad de Europa.
¡Qué suerte tiene!
Algunos la cuestionan.
No, pero qué suerte tienes. Estarás a tu bola. Que estarás a tu bola, no te estarás enterando de nada de lo que está pasando en España.
No escucho mucho las noticias de ahí.
Mejor.
Estoy ahora mismo estoy entre una zona de alergias, porque me he traído todos los antihistamínicos, pero a pesar de todo estoy en una zona de campo, ¿vale? Pero la alergia es altísima y una zona de guerra, de que nos hace recordar en dónde podemos caer si nos descuidamos, ¿no? Estoy en una zona donde se desarrolló parte de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas.
Que duró un montón de tiempo.
Sí, bueno, hizo mucho daño. Hay una serie, se llama Band of Brothers, me parece.
Sí, Hermanos de Sangre, la primera serie de HBO producida por...
Sí,
muy buena, muy recomendable.
Muy buena, porque además está basada en hechos reales de gente que está allí y se ve los veteranos hablando de lo que les pasó. Y hemos encontrado aquí memoriales con las tumbas de gente que murió, que es protagonista en esa serie, ¿no? Te hace reflexionar bastante.
Pues sí, esperemos que no volvamos a pasar por una cosa parecida a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues, ¿en España todo bien?
Todo bien. Aquí tenemos un montón. ¿Sabes lo que pasa? Que ya quitaron a Jorge Javier Vázquez y a Belén Esteban y nos hemos inventado a Víctor de Aldama y a Leire Díez.
Que son
más creíbles.
Sí, bueno, mira, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre o la relación que existe entre... los realities de televisión, ¿vale? Los que hacen esta gente que tú dices, como La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, Gran Hermano, Operación Triunfo, no sé si sigues alguno de ellos.
Sí, bueno, los he seguido en algún momento de mi vida, todos.
Estos realities, sí, pero es muy difícil quedarse fuera y te explico por qué.
Te enteras, quieras o no quieras, te enteras de lo que está pasando. Montoya es Montoya.
Ahí está. La relación que hay entre estos realities y las redes sociales, ¿no? O sea, son formatos que mezclan el entretenimiento, el drama, el amor, la polémica, y eso todo es, bueno, dinamita. Son ingredientes ideales para las redes sociales, ¿no? Y es, además, esto hace que sea una ventana las redes sociales para que los productores de ese programa también se benefician, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce esta relación tan importante, ¿no? Y es lo que se llama en términos técnicos el engagement, ¿no? Es la vinculación que se provoca entre el espectador, pero no estoy hablando en la televisión, sino en las redes sociales, la audiencia, vamos a decirlo así, y el producto, ¿no? Que es el reality. Entonces, TikTok, Instagram, ahora no tanto Twitter o X, pero sobre todo TikTok, Instagram, arden literalmente cuando están en las emisiones de estos programas. Y se genera lo que llaman un visionado colectivo. Tú ya no estás en tu casa viendo la serie, o sea, viendo el programa. Tú estás interactuando con un montón de gente que a la vez está viendo eso en las redes sociales. Estás criticando, analizando... generas tú mismo tu propio contenido, porque a lo mejor haces un meme. Hay ya lo que se llaman expertos en reality, influencers en reality dentro de esas redes sociales. Y yo qué sé, por
y después los llevan a las tertulias televisivas, porque se hacen un nombre,
claro,
en las redes sociales, y después van a las tertulias
exactamente.
Televisivas.
Exactamente. Esto todo es una retroalimentación continua. O sea, exactamente igual que la televisión genera toda esta locura en redes sociales, también genera que el producto televisivo se retroalimente de todo esto. Porque, claro, tú luego quieres saber quién es Montoya, a lo mejor te engancha, ¿sabes? Y consigues que ver el programa de televisión. Entonces, se generan, por ejemplo, los hashtags oficiales, los hashtags que genera el perfil en TikTok o en una red social, se viralicen a nivel nacional o incluso global. Todos recordamos cómo el Montoya, por favor, llegó a Estados Unidos, a Whoopi Goldberg, hablando del Montoya, ¿sabes? Todo eso no lo genera un programa de televisión, lo generan las redes sociales. Y eso es, eso va en beneficio de la productora de la televisión. Y luego lo que es también muy interesante es que se provoca o se produce una narrativa paralela. Y es que los espectadores que están viendo todo esto y discutiendo en redes sociales, cuando digo los espectadores que están viendo esto, me refiero a los espectadores de las redes, ¿vale? Están construyendo una narrativa paralela al programa de televisión. O sea, que a lo mejor alguien que está viendo... ¿Recuerdas la famosa entrevista entre Nixon y Kennedy? Que los que vieron la tele votaron a Kennedy y los que oyeron la radio votaron a Nixon.
Ese extremo no lo conocía, pero sí fue el primer debate televisivo que influyó en la...
Efectivamente. Pues como Nixon sudaba mucho, la gente que lo vio a través de la tele tuvo una experiencia más a favor de Kennedy, y en la radio, que solo pudieron escuchar argumentos, la gente se fue a favor de Nixon porque sus argumentos estaban mejor construidos. Bueno, pues aquí ocurre igual. Se genera una narrativa paralela a que la gente que está viendo la tele, que está viendo lo que se emite en la televisión y lo que quiere la productora que se vea, en las redes sociales, la gente debate y empieza a encontrar cosas que a lo mejor la productora no quiere que vean y que se ven, que ellos buscan en vídeo y tal, no sé qué. Tanto es así que la presión, esa presión, y cuando digo presión social me refiero a la presión de las redes sociales, hace que pueda influir en la dirección del programa. Eso es muy importante. Es decir, ellos a lo mejor eligen, o sea, viendo lo que miden la tensión que hay en redes sobre un personaje, otro personaje, y deciden expulsar o no a alguien por un comentario que haya hecho o lo que sea, o provocar sanciones o no a un determinado protagonista del programa porque haya hecho algo, ¿sabes? Todo eso hace que al final las redes sociales sean muy importantes. Muy importantes.
Son importantes para todo. Cada día tengo más claro que las redes sociales son importantes para todo. Y que si no sabes manejarlas, mejor mantente al margen, porque sabes cómo entras, pero no cómo sales, ¿eh? Parece un juzgado.
Bueno, a ver, efectivamente, si no sabes cómo manejarlas, mantente. Y por lo menos lo que tienes que tener es leer un poquito, como todo. Yo me imagino que la gente que de repente decide salir en la radio o salir en televisión, ya se mirará muy mucho de lo que dice o cómo lo dice. O sea, a cualquier invitado tuyo sabe que va a salir por la radio y tendrá cuidado de cómo lo dice. Y si sabe que los están emitiendo por Facebook, también de cómo se vista. Quiero decir, yo ahora estoy en pijama. Pero cuando vaya al estudio no voy en pijama. Quiero decir que... Bueno, pues con las redes ocurre.
Dentro de una semana voy a entrar en la tentación de venir en pantalón corto, pero por respeto.
De verdad, mira, eso siempre, lo han hecho muchos presentadores de televisión.
Siempre tengo esa tentación, pero digo, no, por respeto, un pantalón largo. Después, cuando llego a casa, me pongo el corto, ¿no? Pero como yo me levanto mucho, me acabo de levantar y me voy a poner el ordenador a cargar porque me he dado cuenta de que una vez más me he dejado el ordenador sin cargar y estaba ya avisándome y he tenido que ponerme. Digo, si me ven con pantalón corto y chola, pues mal, no puede ser.
Mal. Bueno. Puede ser tu estilo, marcar tu estilo. Pero es lo que te digo, tú sabes que estás delante de gente y entonces actúas de una determinada manera. Pues la gente que pone algo en redes tiene que ser consciente de eso. Si no quieres que te tomen a mal o que te vean mal o que hablen mal de ti, ojo con lo que subes a las redes, cualquiera, ¿sabes? Pero es lo que yo te decía. Esto, al final, lo que consiguen las redes sociales es retroalimentarse entre la televisión y las redes sociales, pero lo más importante es que influyen en el contenido del producto televisivo. O sea, a lo mejor la dirección del programa decide que uno de los concursantes vaya para adelante o no, porque tú sabes que eso lo saben hacer ellos, poniendo más contenido bueno, menos contenido mal, ¿sabes? De determinar. Quiero decir que hace incluso que la edición, el montaje, todo vaya hacia las redes sociales, vídeos cortos, con memes, para que eso se viralice. se viralice vamos. Y hemos conocido todos momentos icónicos. Te voy a nombrar dos. Uno es el Montoya, por favor, que aunque no veas la serie, porque eso es lo que tienen las redes sociales, aunque tú no veas la serie o no veas el programa, vas a conocer a todo esto, a toda esta gente, el Montoya, por favor, y el Estefanía. ¿Te acuerdas de Estefanía?
Sí, esa la vi yo en directo. En esa época yo era capaz, era la primera edición de La Isla de las Tentaciones y aquello era todo muy llamativo. Esa la vi en directo, veamos, en directo. La vi en el programa cuando lo estaban emitiendo. Que, por cierto, ¿dónde estará Estefanía?
¿Dónde está? No sé. Bueno, tiene sus redes sociales, ¿eh? Está
seguro.
Es un influencer con su nicho de mercado. Pero esto hace que gente que no ve el programa conozca a Montoya, conozca a Estefanía, a través de las redes, le salgan en TikTok, le salen TikTok, en Facebook, le salen todo sitio y al final terminas conociendo el programa. Pero te voy a dar dos icónicos que no tenían nada que ver con las redes sociales, que ¿quién me pone la pierna encima? ¿No te acuerdas?
Sí, yo tengo un hijo que se llama Jorge.
Ah, bueno, pues mira cómo recuerdas a Jorge. Fíjate, tú recordamos a Jorge, ¿qué será de Jorge?
El que le ponía la pierna encima.
Ajá, y no sabemos qué es de Jorge. Y también, que de ese sí sabemos últimamente bastante, el de Te doy dos joyas.
Ah, ese estuvo en la cárcel, lo han pillado ya, estuvo fugado.
Está en la cárcel porque está acusado de maltrato. Bueno, acusado no, está, ya lo han juzgado y le han determinado que es culpable y creo que ya lo han detenido a la concursante que además
estuvo en un programa de televisión de prime time durante muchos años, se llamaba Crónicas Marcianas de el señor Sardá.
¿Justo?
Sí, es decir, que
no la degradación. Le llamábamos el Yoyas.
El Yoyas. Porque además le iba a dar una Yoya a alguien porque tenía una mujer canaria, faina. Yo he sido seguidor de Gran Hermano.
Últimamente se sabe de él porque por fin.
Que la conoció en Gran Hermano. A la madre de sus hijos la conoció en Gran Hermano.
Claro. Pero quiero decir que fíjate cómo cosas que también fueron momentos icónicos y aunque las redes sociales no estaban ahí, se quedan en el resto de la sociedad. Es curioso, gente que no ve el programa pues se quedan con esas cosas, ¿no? Y pertenecen casi a nuestro ámbito social, ¿no? Y entonces ya te decía que tanto es así que los productores del programa adaptan el montaje y la edición para la viralización de esos. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos enorme. O sea, ya no solamente se va a ganar dinero con la publicidad que se emita dentro del programa, con la ropa o la marca que lleven la gente del programa, pues desde el collar que lleva la presentadora hasta las camisetas que llevan de quechua, no sé si a veces lo llevan o no, sino que todos los perfiles en TikTok, incluso algunas plataformas como puede ser YouTube, puede pagar para que se ponga ahí los clips virales. O sea, hay una publicidad en redes que da mucho dinero, mucho, mucho dinero.
¿Y tú crees que...?
Por eso que al final lo que hace es retroalimentarse.
¿Tú crees que estos patrones de comportamiento de la ciudadanía, que los programas de televisión los tienen bastante analizados y que juegan con ellos para conseguir audiencia, estos perfiles que se manejan en redes sociales también los conocen nuestra clase política y la usan para transmitir información?
Claro.
Sin lugar a duda, ¿verdad?
¿De quiénes aprendemos? Por favor.
Es que a veces tengo la sensación, digo, es que están haciendo las cosas por algo. Es decir, esto no es casualidad. Aquí.
Pero pues nada es por casualidad. O sea, nada es por casualidad. O sea, cualquier noticia que salga, todo está manipulado por alguien, gestado por alguien. Mira, incluso los vídeos de los bombardeos de Gaza, todo, hay alguien detrás. Lo que sea, hasta un ONG que puede querer buscar, o sea, todo. Hoy nada es casualidad, eso es lo que tenemos nosotros la responsabilidad, que yo siempre lo he dicho, no es la responsabilidad del que emite, sino la responsabilidad del receptor. O sea, tú tienes la responsabilidad de analizar lo que estás viendo y lo que no tiene sentido es que veas un solo canal o leer un solo periódico o leer o oír una sola cadena de radio. Tú imagínate, en tu radio hay gente de un lado, de otro, del centro, de para adentro, hay de todo.
Hay medio pensionista, pensión completa.
Hay medio pensionista, claro. Entonces, no sería lógico quedarnos con un solo mensaje, con una sola opinión. Por eso es la responsabilidad nuestra, pero incluso las televisiones. Tú sabes perfectamente cuando ocurre algo con Sánchez cómo lo va a maquetar. Lo van a editar, los dos lo van a dar, la noticia, ¿vale? Pero ¿qué lenguaje van a utilizar en una televisión y en otra? Y digo la televisión porque eso es más normal, ¿vale? La noticia, y estoy hablando de la noticia, que no pueden ser, que por cierto, las noticias ya también tienen publicidad, ¿eh? Hasta en el tema del tiempo, que todavía a mí me cuesta asumir que la gente del tiempo te esté vendiendo productos, no sé, seguros o lo que sea. Es así. Pero lo que no tenemos que darnos cuenta.
Escucha, Inma, que hoy venía yo. Yo todas las mañanas oigo la radio mucho y oigo la televisión. Me pego 2 horas y media antes de empezar en directo. Y esta mañana he oído un resumen de noticias de una comunidad autónoma que no es la Canaria, es de Madrid. Donde el periodista, entre noticia y noticia, metía una noticia subvencionada por el gobierno de Madrid. Pero descaradamente. Es decir, es como decir, compra Remescar, que te va a quitar la arruga, ¿no? Pues entre noticia y noticia, ¡pam! Un leñazo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Después nos quedamos de que el PSOE...
Pero eso es consciente. Si tú eres consciente... ¿Vale? Si tú eres consciente, porque a ver, todas las televisiones oficiales, ¿para dónde van a tirar? La primera, ¿para dónde van a tirar? Es que podemos criticarlo.
Pero que no es la única, ¿eh? Que no es la única. Después las autonómicas.
Lo mismo cuando le tocaba.
Y lo hacen ahora mismo. Y lo hacen ahora mismo las autonómicas.
Claro.
Pero mezclar en un telediario una noticia patrocinada por una comunidad autónoma o por un ayuntamiento, eso debería estar prohibido. Porque en las redes sociales por lo menos pone espacio patrocinado o publicación patrocinada.
No siempre. Cuando tú sos...
Yo pensaba que lo ponían siempre.
Cuando tú coges el... No, eso es cuando son productos de marcas privadas. Pero tú puedes coger a un influencer y hablar de la Comunidad de Madrid o contar algo de la Comunidad de Madrid o estoy caminando por Madrid o contarte cualquier cosa o dar su propia opinión. Y tú no sabes si detrás de... ¿Hay una ideología política?
Bueno, que haya ideología seguro que sí. Lo que no tiene que haber es dinero público. Y si hay dinero público, claro, debe ser transparente en qué se gasta.
Ya. Pero sí, pero es así. Es tal cual. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes, por lo menos lo que hablamos ahí siempre, el sentido crítico. Y yo creo que el ejercicio mejor para esto, ya sea en redes o en televisión o en la radio, es, aunque nos toque las narices,
variedad.
Ver las noticias del contrario. Verlas, oírlas. Aunque tú digas, joder, me está rillando lo que está diciendo este hombre. Mírala, escúchala. Y luego ya compara y quédate con lo que quieras. Sí. Pero los dos lados exageran.
Hay que conocer las dos versiones, o por lo menos las dos opiniones, para tener la tuya propia. Si no, siempre estará tomando partido. Claro. Sin
no,
saber
lo que harán parte. Es lo que hace el programa este de los reality, coger las redes sociales y tener un ejército de seguidores fanáticos porque se creen de todo.
Todo lo que le digan. Oye, pues, Inma, que te digo, que sigas disfrutando de esos escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial, que Enrique estará disfrutando, ¿no?
Enrique está disfrutando mucho y nos estamos emocionando en algún caso, porque la verdad es que es increíble como la... Imagínate aquí, ¿ves? Estás en pueblecitos donde la plaza, que es un cuarto y mitad de plaza, lo único que tiene es nada, 4 bancales de flores y más, que se llama la Plaza de la Liberación, y que una de las avenidas, que es una callecita de un pueblo de 4 casas, se llama la Calle de los Combatientes. ¿Sabes? Por aquí pasó y arrasó. O sea, hemos estado en pueblos donde están las fotos de blanco y negro de cómo se quedó después de la Segunda Guerra Mundial las casas, los portales. Y yo veía pasando niños del colegio, pasando por delante de ahí, continuamente recordando eso. O sea, esa historia no se les olvida porque la tienen presente todo el tiempo. El problema en otros países como en España es que se nos ha olvidado el pasado, pero así...
Pues sí, y quien lo olvida puede estar condenado a repetirlo.
A repetirlo, efectivamente.
Doña Inma, que siga usted disfrutando. Un abrazo para Enrique y coman todos los wafers que puedan.
Un besito. Y chocolate belga.
Y chocolate belga, rico.
Para
rico. Un abrazo, Inma.
Un abrazo, chao.